¿Cómo vivir bien? Y a mí me gustaría preguntarle, desde luego, ya hemos visto, ¿verdad? En este mismo libro, pues, lo que es la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Y desde ese concepto, ¿verdad? Para usted, ¿cómo sería alguien que se anima a contestar o qué idea o qué pensamiento tiene, ¿verdad? Acerca de esta pregunta. ¿Cómo vivir bien? Alguien que quiera contestar lo que piense, hermano, lo que usted piense, no pasa nada. Acuérdese que estamos aquí para aprender todos juntos. ¿Cómo vivir bien? Pues, el pastor, ¿verdad? Dice, pues, teniendo una buena salud, alimentándote sanamente, ¿verdad? Otro pensamiento que tenga, ¿cómo vivir bien? No metiéndose en problemas, respetando, ¿verdad? Respetando leyes, respetando reglas. Muy bien. Bueno, de ahí vamos a partir, hermano. ¿Cómo vivir bien? Y la respuesta a esto, a lo que viene aquí en el tema, en este capítulo, dice, tienes que pensar bien. Y esto lo dijo John Stott. Dice, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Pero el pastor Miguel Núñez le dice, si quieres vivir bien, si tienes que pensar bien, son buenos pensamientos los que nos dijeron, ¿verdad? Lo que nos dijo el pastor. Es un buen pensamiento el decir, yo me voy a alimentar sanamente porque quiero tener salud. La hermana dice, yo no me quiero meter en problemas, yo quiero respetar las leyes, quiero respetar reglas, ¿verdad? Son buenos pensamientos acerca de cómo vivir bien, están pensando bien. Pero el pastor Miguel Núñez dice, yo agregaría que para pensar bien, tienes que estar bien informado bíblicamente, sano en lo emocional y espiritualmente maduro. Viene como un subtítulo, ¿verdad? Y es a lo que se va a hacer referencia, hermano. Es lo que se va a hacer referencia a este tema, que dice la mentira, el gran problema de la humanidad. Hermano, la mentira es el mayor problema que nosotros presentamos día con día, hermano. Y desde el inicio, con los primeros dos seres humanos que existieron sobre esta tierra, ese fue el primer gran problema. Porque, hermano, vamos ahí a Génesis 3, creo que lo hemos repasado, ¿verdad? Suficiente. Y estaremos viendo, hermano, cómo el uso de nuestra mente es vital para nuestra vida diaria, hermano. ¿Por qué? Porque a través de la mente, ¿verdad? A través de lo que nosotros pensamos, accionamos en nuestro día a día. Lo que nosotros pensamos, hermano, eso es lo que nos lleva a tomar decisiones que a su vez va a determinar nuestra manera de vivir. Y es aquí donde viene esta definición de la mentira, el gran problema de la humanidad. ¿Y qué pasó ahí en Génesis 3, hermano? Acerca de la mentira. Dice, Adán y Eva pensaron pecaminosamente y fracasaron. Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Ante la tentación, esa gran mentira. Y dentro de lo profundo de sus corazones, hermano, hubo ese deseo de querer ser como Dios. ¿Recuerda lo que le dijo la serpiente? ¿Verdad? No, ustedes no van a morir, tú no vas a morir, Eva. Simplemente tú vas a ser como Dios. Y en su corazón se atesoró ese deseo, ¿sí? Pecaminoso, de querer ser como Dios, tomando una decisión pecaminosa. ¿Por qué? Porque principalmente, hermano, no obedeció al Señor en no comer de ese fruto. Abraham y Sara tuvieron una idea errada y luego vivieron sus consecuencias en Génesis 16, ¿verdad? Qué dijo el Señor? Les dijo, pues, vas a concebir, ¿verdad? Le dijo, tú vas a concebir. ¿Y qué dijo Sara? No, pues yo no puedo, yo estoy demasiado anciana y vete mejor con la sirvienta y crea con ella. Entonces viene Ismael y crean consecuencias. David pensó de forma errónea cuando decidió hacer un censo Pedro tuvo una pésima idea cuando trató de detener a Jesús para que no fuera a Jerusalén y fue reprendido por el mismo Señor Jesucristo. Ananías y Zafira mintieron después de haber pensado cómo lucir mejor ante los demás miembros de la iglesia. Y yéndonos bíblicamente, hermano, viendo ejemplos de muchos personajes de la Biblia, pues la lista se hace muy larga. Veremos que la lista se hace muy larga ante la caída, ante el pecado, por la mentira. ¿Por qué por la mentira, hermano? Por no obedecer a Dios, por tergiversar la palabra de Dios, por alterarla, etc. Entonces, aquí vienen todos estos ejemplos que les estaba dando ahorita y viene la confirmación de lo que ellos hicieron. Y dice, la primera pareja, que es Adán y Eva, no creyó la palabra dada por Dios. No le creyeron a Dios, porque si hubieran creído, hubieran obedecido. En segundo punto, Abraham y Sara pensaron que Dios no cumpliría su promesa y sustituyeron la promesa verdadera de Isaac por la idea pecaminosa de Ismael. David concluyó que necesitaba conocer con cuántos hombres contaba para la guerra y se olvidó de que él contaba con Dios. Pedro no tuvo en mente las cosas de Dios, según Cristo afirmó, sino las de los hombres. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a la iglesia y sus líderes, pero no podían mentirle al Espíritu Santo. Entonces, el problema de la humanidad, hermano, es que opera sobre la base de la mentira desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Y quiero que aquí vayamos, hermano, a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Pero que dice, más que todas las cosas, y es perverso. La Nueva Biblia de las Américas dice nada más el más al principio, más engañoso es el corazón que todas las cosas, y perverso. Y es aquí donde yo me detuve a pensar, hermano. ¿Alguien ha escuchado un consejo respecto a este versículo bíblico? O sea, contrario a este versículo bíblico, ¿verdad que sí? Yo creo que todos hemos dado en algún momento un consejo siendo lo contrario a este versículo, o nos han dado un consejo totalmente contrario a este versículo. ¿Cuántas veces hemos dado un consejo en la toma de decisiones y decimos, hey, sigue tu corazón, haz lo que te dicte tu corazón, lo que tú sientas hacer, sigue lo que tu corazón te diga? ¿O cuántas veces nos han dicho, hey, tú sigue tu corazón, hermano? Lo que te dicte tu corazón, eso tienes que hacer. Y eso que nosotros estamos viendo ahorita, hermano, va muy ad hoc a la predicación ahorita que dio el pastor, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿nos tenemos que guiar conforme a nuestro corazón? No. Porque si decimos que sí, ¿qué sería, hermano? Una mentira. Porque la palabra está desmintiendo y está diciendo, más engañoso es el corazón que todas las cosas. Ni aún nosotros, hermano, nosotros mismos no nos conocemos. No nos podemos dar cuenta, no nos damos cuenta cuál malo es nuestro corazón, cuál errante nos puede llevar a caminar nuestro corazón si Dios no llega al rescate por nosotros, hermano. Y cuando llegamos, Dios llega al rescate por nosotros, entendemos y comprendemos que somos pecadores, que estamos en una condición caída y que lo único que traemos en nuestro corazón es una bola de mentiras. ¿Amén? Entonces, siguiendo adelante, entendiendo la libertad de la cosmovisión cristiana. Aquí es donde también le quiero preguntar, ¿qué es lo que usted entiende por libertad? Dios nos hizo libres de la esclavitud, nos hizo libres del pecado. ¿Sí, hermana Nancy? De estar bajo el perímetro, ¿verdad? De la cobertura de nuestro Dios. Ok. Y antes de entenderlo de esa manera, ¿o cómo cree usted que la libertad la toma la gente del mundo? Exacto. No hay reglas, ¿verdad? No hay nadie que les imponga, no hay nadie que les tenga un límite. ¿verdad? Lo curioso y tristemente, hermano, y yo sé que también probablemente lo ha visto, ¿verdad? Dentro del mismo cristianismo, ¿verdad? Se toma la libertad como ese tipo de libertinaje. El pensar, Dios me hizo libre, me ha hecho libre de todo, ¿verdad? Y yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo romper los límites, no hay reglas, nadie me dice lo que tengo que hacer, ya soy un adulto, etcétera. Amén. Y se cambia ese concepto de libertad por libertinaje. Y la palabra de Dios, pues habla acerca de que todas esas ideas de libertad son falsas y están esclavizando a los hombres y las mujeres. Hoy en día lo podemos ver alrededor del mundo, ¿verdad? Que están vagando, sin Dios, sin consuelo. Pero los que hemos llegado al Señor, dice su palabra ahí en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Veamos ahorita en la predicación, ¿verdad? Aún siendo esclavo, cuando el Señor te ha libertado, tú le honras al Señor a través también de tu esclavitud, de tener un amo, alguien dueño de ti. Esa es la verdadera libertad. Que el Señor te ha librado de esa opresión del pecado. Del pecado. Amén. Y dice ahí en Juan 8:32 también, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice aquí el hermano Miguel Núñez, dice, cada prisión en la que tú vives siempre tiene una mentira detrás. Por eso una vez más, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Tienes que analizar como cristiano qué es la libertad que te ha dado Cristo. Amén. Más adelante vamos a seguir, hermano. Dice, el problema con la mentira es grave porque cualquier alejamiento de la verdad representa un alejamiento de Dios con las consecuencias correspondientes. Hermano, cuando nosotros mentimos, ¿verdad? Sea cual sea la razón, no estamos encubriendo una falta o un error que hayamos hecho, sino solamente lo único que se está haciendo es empeorar la situación. ¿Por qué, hermano? Nosotros al mentir en cualquier panorama que te encuentres, siendo una mentira, te estás alejando de Dios. No le estás creyendo a Dios. Cuando nosotros mentimos, nos alejamos de Dios. ¿Y quién quiere estar lejos de Dios? Yo te aseguro que no, hermano. Si nos detenemos un poquito a pensar en la gravedad de la situación, de lo que puede, de lo que es, no de lo que puede ser, de lo que es la mentira te aleja de Dios. Yo no quiero estar alejado de Dios, pero ¿cuántas veces hemos mentido? ¿Verdad que sí, hermano? Ahora, hay algo, hermano, que cuando nosotros cometemos esas acciones pecaminosas, ¿verdad? Que pecamos con el pensamiento, que pecamos con las palabras o de acción, antes de llegar a esas palabras o esas acciones, nosotros lo guardamos en nuestra mente, hermano. Ya lo planeamos. Así sea en cuestión de 5 segundos, pero lo planeaste antes de accionar. Y lo sabemos, hermano. Cuando nosotros mentimos, le fallamos a Dios. Y hay veces que lo hacemos hasta, pues, una mentira piadosa, ¿no? Esas de que, pues, ay, para que no diga. Pero antes de decir esa mentira piadosa, yo te aseguro, hermano, siendo tu hijo de Dios, viene ese pensamiento: híjole, lo que voy a hacer me está mal, Señor, perdóname. Y lo haces. ¿Verdad que sí? En nuestra condición caída, hermano. Somos pecadores. Amén. Toda acción, sea pecaminosa o no, hermano, va precedida de un pensamiento malvado o un pensamiento santo. En el caso de todas las acciones que nosotros hagamos, hermano, viene por consecuencia de un pensamiento malvado o un pensamiento santo. Cuando tú te abstienes, ¿verdad? Que dices, no, si lo hago, me va a traer esta consecuencia y me va a afectar, ¿verdad? principalmente espiritualmente, y me puede acarrear otras consecuencias, es porque también es un pensamiento santo. Porque es el Espíritu Santo quien redarguye, hermano. Es por eso que Pablo, al escribir la segunda carta de los Corintios, él les advierte a los corintios y les dice, ahí en 2 Corintios 11:3, hermano. Pablo hace referencia a la manera en que Eva, hermano, fue engañada a través de una conversación que logró desviar su atención, que logró desviar la atención de su mente. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Pues él se preocupó. Y dijo, yo tengo que advertir a la iglesia de los corintios que no desvíe su mente de poner atención a Dios, de que no desvíe su mente de poner atención a su palabra, para que no sean engañados, así como lo fue Eva en su momento. La vida de la mente, hermano, es central a la realidad humana. Y en Proverbios 23:7, hermano Peter, pues como piensa dentro de sí, como piensa él, es que así es. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos, hermano? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Nuestras vidas solamente tienen dos opciones, hermano. Nosotros tenemos dos opciones en accionar. Tenemos dos opciones para elegir. Y nuestros pensamientos pueden ser santos o pueden ser pecaminosos. Pero no hay ahí una mezcla en que es santo, pecaminoso, pecaminoso, santo, el remix ahí, no. O nuestros pensamientos son santos o nuestros pensamientos son pecaminosos. Y aquí agrega el hermano, ¿verdad? Una metáfora de nuestro Señor Jesucristo para ilustrar la verdad, una verdad. Dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Amén. Lo que sale de la boca es lo que contamina, mas no lo que entra, hermano. Nosotros tenemos la capacidad mental para reconocer nuestro pecado antes de cometerlo. ¿Y qué es lo que te va a contaminar? El accionar. O bien, también santificar el no accionar, esa lucha en tu mente. Esa lucha en tu mente de decir, está mal y no lo voy a hacer. Por muy tentado que estés, por muy necesitado que estés de mentir, que no lo hagas, hermano, eso te va a ayudar en tu santificación también. Porque estás pensando primeramente en Dios, porque estás pensando primeramente en su palabra. Y viene la lista de las cosas que contaminan al ser humano, hermano, ahí en Mateo 15, del 19 al 20. Alguien que lo quiera leer, es Grisma. Así es. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Seguimos a nuestro corazón? No, ¿verdad? ¿Provienen? Porque provienen, ¿qué, hermano? Malos pensamientos. De nuestro corazón es malvado, hermano. De él proviene, en verdad, a veces tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué estoy pensando en esto? Y empiezas a orar a Dios. ¿Le ha pasado, hermano? Señor, ¿por qué estoy pensando en esto? No, no me gusta, yo no debo de estar pensando en esto. Pero lo hacemos, hermano. Estamos en una condición caída, nuestro corazón es pecaminoso. ¿Y qué viene? Es que si pensamos en eso nos pongamos a orar, ¿verdad? Y empezamos a pedirle al Señor que Él nos limpie. Que quite ese pecado, ¿verdad?, de nuestra mente. Y uno de los ejemplos que nos pone aquí el hermano, pues es también ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo habla acerca del adulterio, ¿verdad? Que eso no solamente se comete pues por medio de acción, sino en el pensamiento también al desear a la mujer, ¿verdad? Dice, por eso el adulterio no es solamente aquel que comete el acto de adulterio, que lo hace físicamente, sino también todo el que ha codiciado a otra mujer que no sea su esposa. Nosotros pensamos el pecado primero y luego lo hacemos realidad. Cuando se comete adulterio, hermano, no es así nada más, me lo topé y ya. No, hermano, es algo que se trabaja en la mente, es algo que se desea principalmente en la mente. lo sale de nuestro corazón, lo guardamos en la mente y comienza la acción. Todo, hermano, todo pecado que nosotros cometamos viene principalmente, viene la inicial, ¿verdad?, de todo esto es el pensamiento. Todo se deposita en tu mente primero. No puedes cometer un pecado si no está primero en tu mente, si no lo trabajas primero en tu mente, si no lo planeas primero en tu mente. Te digo, aunque sea 2, 3, 4, 5 segundos, pero lo planeaste primero en tu mente antes de cometer esa acción. Y es aquí donde vamos a ver que el papel de la mente en la vida cristiana. Y dice así, la mente juega un rol en la vida cristiana. Amén. ¿Y qué es lo que dice el primer mandamiento, hermano, que tenemos? Amarás a Dios, ¿verdad? Con toda tu mente. ¿Se fija, hermano? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y Dios dice, con toda tu mente. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que el papel de la mente en la vida cristiana, pues es un papel de suma importancia. Es primordial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mente? Como les decía ahorita, solamente hay dos opciones. O la alimentas, como decía el pastor, ¿verdad?, te alimentas sanamente para tener una salud, así nuestra mente. O la alimentas, la nutres con la palabra de Dios, ¿sí? La nutres con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. O la intoxicas con la mentira del mundo. Amén. Entonces, la verdad de la palabra de Dios nos va a llevar a honrar y glorificar a Dios, y la mentira da origen al ídolo esclavizante que luego adoramos. Que digo, va muy ad hoc a la predicación del pastor, que decía ahorita, ¿verdad? Acerca de la predicación, el principio, ¿verdad?, de todos los males es el amor al dinero. Es un ejemplo, hermano. O adoramos a Dios, o lo único que va a pasar es que nos vamos a corromper y vamos a caer en la esclavitud a merced del diablo. Esas dos opciones son las únicas que tenemos. Vamos ahí a Romanos 1:25. ¿De quién está hablando aquí, hermano? ¿De quién se imagina que está hablando? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Así, haciendo referencia a Adán y Eva, hermano, en el jardín del Edén. Ellos decidieron cambiar la verdad de Dios. Decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira, sirviendo a la criatura. ¿Qué es quién? Pues la serpiente, ¿verdad? El mentiroso, el chanclas, como le quiera llamar. Le obedecieron a él, lo pusieron por encima de Dios, prefirieron creer en la mentira que les dijo que la orden que nuestro Señor les dio, de que no comieran de ese fruto. Y es así, hermano, como somos los seres humanos. Siempre estamos nosotros dispuestos a creer una mentira cuando ésta les promete algo que desean, aun si ésta fuese algo prohibido. Le digo, ahorita con la predicación con lo que decía el pastor, pues yo pensaba en todo esto, ¿verdad? Los enriquecimientos, las personas que cada día quieren más, incluso cometiendo actos ilícitos, corrupciones, porque quieren más y nunca hay una llenadera, nunca hay una llenadera. Y desde el principio fue así, hermano. Creyeron la mentira de que serían como Dios. Dentro de su corazón pecaminoso, ellos querían ser como Dios, por eso comieron de ese fruto. Y ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Pues ahorita lo traducimos al poder, ¿no? Entre más dinero tengo, más poder tengo, más posesiones tengo, más personas puedo manejar, más personas puedo hacer, etcétera, etcétera. El salmista declara que todo hombre es mentiroso. Salmo 116:11, hermano. Léalo, nada más para que lo confirme. ¿Qué tal dice si se equivocó aquí el pastor Miguel Núñez? Todo hombre es mentiroso. Y la razón es que toma la verdad y también la vuelve mentira. Y digo, lo veíamos ahorita también en la predicación, tristemente, ¿verdad? Eso pasa hasta en la comunidad cristiana, ¿verdad? En aquellos que se quieren enriquecer a costa de ovejas y quieren más y piden y esto, pero nunca son capaces de poder aportar a esa misma comunidad, descuidando principalmente lo que Dios ha mandado. El propósito principal para lo que se utiliza, ¿verdad? Lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tergiversan la verdad, tuercen las escrituras, la pueden exagerar también o la pueden minimizar también. O bien entretejen la verdad con la mentira para adornar la mentira, como dice aquí el libro. Y que la gente pues se crea todas las cosas y pues ahí le mezclamos ahí la Biblia para que no digan que no es bíblico y vamos a mezclar por aquí, por acá, y se empieza a crear pues las sectas, hermano. Las sectas, en las cuales pues muchas hacen muchas atrocidades, ¿verdad? Con las mismas personas. Bueno, podemos decir ovejas, ¿verdad? Porque pues tienen que darse cuenta de ellos a través de la Biblia. No hay excusa para nadie. De aquellos que se encuentran en aquellos lugares, no hay excusa para que digan, ah, no, es que fue lo que a mí me predicaron, fue lo que me dijeron, fue lo que es. No, hermano. A nivel colectivo y a nivel personal, hermano, también hay muchas mentiras. Muchas veces nosotros nos mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, siguiendo a nuestro corazón, tomando decisiones que nuestro corazón nos dicta hacer y que son pecaminosos, y no se puede salir de ese pecado. No puedes salir de ese pecado, por lo tanto no eres bendecido. Y podríamos hablar, hermano, y un buen rato de listas de pecados y atrocidades que ocurren a nivel personal, tanto colectivo, dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Pero lo más importante de todo eso, hermano, es pedirle a Dios que Él sea quien nos liberte, porque Él lo dice en su palabra. Al que Él hace libre, verdaderamente lo hace libre. Amén. Por eso es la importancia de discernir la verdad de la mentira. Se enfatiza la necesidad de discernir la verdad de la mentira para pensar bien y, por tanto, vivir bien. Dios, hermano, ideó su mensaje para que sea entendido de manera primaria a través de la mente. Salmo 119:97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente, para que no se adapten a este mundo, sino vean cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Amén. Efesios 4:23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Amén. Entonces, vemos que la idea, ¿verdad?, bíblica, es la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque nuestra condición es caída. Nuestra condición natural es caída, hermano. Nuestra mente está bajo el pecado. Pero tenemos que ser renovados de la mente. Satanás es astuto y sabe vendernos sus mentiras, hermano, para distorsionar nuestra mente. Sabe cómo distraernos haciendo uso de nuestros propios sentidos. Hermano, Satanás sabe lo que a lo que la carne le agrada. Sabe nuestras debilidades. Sabe con qué podemos ser tentados y podemos caer. Él sabe lo que a nuestra carne le agrada. Y viene así con la charola, ¿verdad?, de plata, a ponértela enfrente de ti. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cada día, hermano? No adaptarnos a eso. No adaptarnos a lo que ahorita el mundo recibe. por parte de él, por parte del pecado. No adaptarnos, hermano, sino siendo transformados, renovando nuestra mente y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Vamos a ver ejemplos de que Satanás, ¿verdad? Pues es astuto, ¿verdad? Y te trae lo que a ti te va a agradar. Lo que él dice, no, pues a esto no se va a resistir. Va a decir que es muy probable que diga que sí. Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, a Eva le llamó la atención. Era un fruto agradable, se veía agradable, ¿verdad? Y dijo, pues vamos a llegarle, ya no más le falta que le desvíe su atención de Dios, desvíe su mente de la atención de Dios para que ella pruebe de ese fruto prohibido. Se ve saciable. Cuando David vio a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso, se le presentó una tentación, la cual David no pudo resistir. ¿Qué hizo? Vayan y tráigamela. Vayan y tráigamela. ¿Y qué fue lo que hizo? La conoció, ¿verdad? Se acostó con ella. Hermano, propósito de este tema, ¿verdad? Y pues claro, lo dice tan solo el libro, ¿verdad? En el libro en general, renueva tu mente. Y hoy hace énfasis en la mentira, hermano. Hace énfasis en la mentira, en la cual nosotros nos debemos de abstener y reconocer que es el gran problema de la humanidad. Usted es humano, ¿verdad que sí? Y es un gran problema, hermano, para nosotros como humanos. Es el gran problema que está pasando ahorita, por eso vemos tantas cosas allá afuera, tantas cosas, porque creen la mentira del diablo. Quieren cambiar todo, se tuerce todo, adaptarse conforme a su propio corazón, seguir sus propias leyes, seguir sus propios mandamientos. La humanidad, hermano, la naturaleza de la humanidad no quiere tener nada que ver con Dios. No quiere a Dios como su rey. No quiere a Dios como su gobernante. No quiere reconocer que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que si su voluntad no se mueve la hoja de un árbol, como le dice su palabra, ¿verdad? Ese es el gran problema. Y peor aún, hermano, es cuando nosotros mismos, como cristianos, bautistas, ya no le voy a decir como cristianos, no, como cristianos, bautistas, ¿verdad? Como seguidores de Cristo. Le digo bautista porque nosotros somos una iglesia bautista, pero en realidad todo aquel que se diga cristiano, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de reconocer a Dios como nuestro Señor y obedecemos o le creemos más a la criatura pecadora, le creemos más al chanclas que a nuestro propio Dios, a nuestro propio Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo le invito, hermano, a que oremos para que le pidamos a Dios con todo nuestro corazón, hermano, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a que si estamos viviendo, ¿verdad?, o padeciendo por una mentira, ya sea de manera personal o de manera colectiva, ¿verdad?, como iglesia, pues que Él lo quite, que Él lo saque, que Él nos haga libres, verdaderamente libres, como lo dice su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, ya. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Gracias porque hoy nos hemos gozado, Señor, en alabarte, en glorificarte, Señor, en escuchar ese sermón, Señor, que también nos has hecho reflexionar, Señor, a través de él. Y también hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que penetre lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Allá, Señor, donde probablemente está atesorado una mentira que nos aleja de ti, Señor. Algo que no nos permite creerte completamente, Señor. Que no nos permite entregarnos a ti, Señor, por completo, a tu servicio, mi Señor. Penetra tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Quita todo aquel estorbo, Señor, que no nos permita crecer, Señor, que nos tenga en una condición en la cual, Señor, pues estemos pues bebecitos, Señor. Que ni siquiera estemos gateando, que ni siquiera se esté empezando a dar los primeros pasos, Señor. Ayúdanos, Padre. No se puede estar estancado, Señor. No se puede estar sin avanzar, Señor. Y menos por una mentira, Señor, por creer mentiras, Padre. Sino necesitamos obedecerte y honrarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a pegarnos a tu verdad, Padre. Haznos libres, Señor. De ser así necesario, Padre, a través de tu Espíritu Santo, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús, yo te pido por tu iglesia Peniel, Señor, y por cada uno de los que le integran, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno y santo. Amén y amén.